Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, ya hoy es martes, estamos casi acercándonos a una nueva carrera este próximo fin de semana en Zandvoort, en lo que son Países Bajos de la Fórmula 1. Como siempre les recuerdo que este podcast es auspiciado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, como también tenemos a El Cien Otero, la compañía que puede ayudarte a crecer en tu negocio. Y si estás buscando mercancía de Fórmula 1, gorra, t-shirt, polo, lo que tú quieras tener de F1, escríbele mensaje directo a Otero Motorsport, que por cierto, hoy estuvieron publicando el envío de varios paquetes, así que qué bueno que están buscando tener su outfit para las próximas carreras. Si vas a compartir en corillo, tengas tu camisita, tengas tu gorrita y estés al día con tu equipo favorito, así que ya lo saben, Otero Motorsports en Instagram. Vamos a dar comienzo y como les dije ayer, vamos a hablar un poquito sobre lo ocurrido este pasado fin de semana en MotoGP. Y como ya es de costumbre, MotoGP tiene carrera sprint y carrera principal. En la carrera sprint, en el circuito de Austria, sí señor, donde mismo corre la Fórmula 1, estos muchachitos estuvieron corriendo allí, aunque con unos pequeños ajustes en el trazado, obviamente para darle oportunidad a esas motoras tener la acción que necesita. Arrancamos la carrera sprint con una batalla que se mantuvo por muchas vueltas. Jorge Martín y Pecco Bagnaia estuvieron ahí en la lucha intercambiando posiciones por varias vueltas, pero al final quien logró conseguir la victoria fue el señor Pecco Bagnaia, que ahí le estoy mostrando varias de esas peleas que tuvieron. Saluditos por ahí a José Rodríguez. Saludos, sí señor. Como les decía, estuvo muy buena, intensa por decirlo así, la batalla entre estos dos muchachos que se están ahora mismo arrancando los pelos para el campeonato. Ya mismito hablamos de cómo están los standings, hay cambios en los standings. Pero lamentablemente para el señor Marc Márquez, quien iba disfrutando de un tercer puesto observando la batalla de estos dos titanes al frente, quiso arriesgar un poco más, así mismo lo dijo Márquez, para intentar acercarse un poco más a esa posibilidad o de quedar en segundo lugar. Y quién sabe si en esas pequeñas batallas lograba colarse en la victoria de la sprint. Pero lamentablemente a eso de la mitad de la carrera tuvo una dificultad cayendo nuevamente. Esto fue, si no me equivoco, en la curva 3. Por tal razón perdió muchas posiciones y no logró por lo menos entrar a la zona de los puntos. Pero así queda el top 10 para esa carrera sprint. Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia, consigue la victoria, seguido de Jorge Martín, Alex Spargaró en la tercera posición, completando el podio, Enea Bastianini en el cuarto lugar, Jack Miller en el quinto, sexto, Franco Morbidelli, en la séptima, Brad Binder, séptimo, Marco Bezzecchi, en la novena, por Spargaró, y el décimo, el rookie de esta temporada, Pedro Acosta. Pero para la carrera fue totalmente distinto el domingo, ya que cambiaron un par de cosas. Pero los dos principales se mantuvieron en la lucha. Ahí pueden ver cómo Pecco estaba defendiéndose de Jorge Martín en esa primera curva. Pero el señor Marc Márquez tuvo un pequeño encuentro con Morbidelli en el comienzo, haciendo que perdiera muchas posiciones. Él estaba cercano a la tercera posición en el comienzo, pero cayó casi la onceava posición, lo cual le costó tratar de recuperarse en carrera. Aún así logró hacer una remontada hasta la cuarta posición, mientras que los señores Pecco Bagnaia y Jorge Martín estuvieron peleando por varias vueltas ese liderato de la carrera, pero en un error del señor Jorge Martín en la primera curva hizo que entonces tuviera que tomar una vuelta de penalidad, que es como un pequeño trazado en la primera curva, como penalidad a excederse los límites de pista. Esto logró darle un poco de ventaja a Pecco Bagnaia, tanto así que logró alejarse lo suficiente y ganar cómoda esta carrera, dándole entonces a Bagnaia la oportunidad de ponerse por delante en el campeonato de constructores. Aquí tenemos el top 10 de esa carrera principal del domingo. Tenemos que Pecco Bagnaia, ganador. Jorge Martín, segundo lugar. Enea Bastianini, tercer lugar, quien es compañero de Pecco Bagnaia. Mar Márquez, como les dije, remontó hasta la cuarta posición innecesariamente, pero fue por un incidente de carrera al inicio de la carrera. Brad Binder en la quinta posición. Marco Besecchi la sexta. Séptimo, Babri Viñales. Franco Morbidelli, que fue que tuvo dificultades con el señor Márquez al inicio. Alex Pargaró la novena. Y décimo, el hermano de Mar Márquez, Alex Márquez. Así que vamos a pasar a... Antes de irme, como les dije, quería comentarles sobre cómo está ahora mismo el standing. El señor Pecco Bagnaia, gracias a estas dos victorias este pasado fin de semana, logró conseguir el liderato de los standings, pero está solamente por delante por 5 puntos. Está con 275 puntos. Jorge Martín le sigue atrás con 270. Y en la tercera posición se posiciona Enea Bastianini, cambiando las posiciones porque Márquez estaba tercero, pero por las dificultades, las caídas, Bastianini entonces se ha ido por delante por casi 20 puntos, así que Márquez tiene como meta intentar terminar tercero en el campeonato, pero tiene que dejar de caerse. Así que vamos a cambiar a la noticia que está esperando, la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1, como les dije ayer, que quería traerle unas cositas interesantes. Recientemente hablamos de que el señor Oscar Piastri completó el Gran Premio de Hungría, su victoria, con una costilla rota. Pero no es el único que ha tenido, por decirlo así, carreras con lesiones. Ahí tenemos a Carlos Sainz, que si no recuerdan, él estuvo compitiendo sin, luego de haberse recuperado de una operación de apendicitis. Esto fue en el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Se acuerdan que le operaron y tuvo que estar fuera una carrera? Pero entonces, para el Gran Premio de Australia, 2 semanas más tarde, logró conseguir entonces poder, ¿verdad? Llegó con dificultades, porque a pesar de que las operaciones hoy día son menos invasivas, aún así tiene dolor en el abdomen. El señor Carlos Sainz logró beneficiarse y conseguir la tercera victoria de su carrera. Además, tenemos por aquí en el segundo piloto con... que terminó carrera con dificultades fue Jackie Stewart en el Gran Premio de Holanda 1968 y terminó con una muñeca rota. Esto fue luego de que durante la carrera tuviera, durante un test de la pretemporada de Fórmula 2, tuvo unas dificultades, un accidente, lo cual pues tenía la mano lastimada. Otro piloto que estuvo por ahí haciendo carrera, y si no me equivoco, fue un comienzo de carrera, abrió la temporada en el 2023, luego de que Lance Stroll se cayera en bicicleta y tenía no tan solo las dos muñecas recién operadas, sino que también tenía el dedo del pie roto. Aún así, logró terminar con mucho dolor, pero corrió. Lance Stroll no consiguió la victoria. Otro que estuvo con manos rotas y que no mucha gente lo sabía, esto fue el señor Fernando Alonso, quien durante el Gran Premio, durante la Q3 del Gran Premio de Australia de 2022, tuvo un accidente que fue producido por un problema hidráulico y luego de varios tiempos se hizo público que tuvo roturas múltiples en los huesos de las manos, y pero aún así logró correr el gran premio al día siguiente. Tú sabes cómo son estos Fernando Alonso de la vida, que les encanta correr. Incluso también tuvo un accidente de bicicleta y se había roto la quijada. No sé si se acuerdan cuando él regresó a la Fórmula 1 luego de un descanso fuera de la Fórmula 1. Otro que estuvo también sin apéndice fue el señor Alex Albon, que eso fue para el Gran Premio de Monza. Él pues no pudo participar, suben a Nyck de Vries de emergencia, pero para el siguiente Gran Premio logró correr, pero al igual que Carlos Sainz, con algunas dolencias en el abdomen. Otro que estuvo por ahí, y en este caso fue Mark Wahlberg, quien es actual manejador de Oscar Piastri. Estuvo corriendo en la temporada 2010 con un hombro roto luego de un accidente en bicicleta. Ya yo creo que aquí el problema común entre estos muchachos son las bicicletas. Pero aún así logró correr para el Gran Premio de Japón y Brasil. Y aún así abandonó en el Gran Premio de Corea. Pero logró correr con un hombro roto. O sea, recién operado, lastimado. Ustedes saben, eso tarda en sanar. Y yo creo que es el GOAT de que regresa a un Gran Premio con lesiones graves, es Niki Lauda. No sé si ustedes se acuerdan, el señor Niki Lauda sufrió unas quemaduras graves luego del accidente que tuvo en el Gran Premio de Nürburgring en 1972, que por poco se lleva la vida del piloto. Él luego de varias semanas tuvo por unas terapias intensas y logró regresar al Gran Premio de Japón. Pero el muchachito hizo lo que pudo, ¿verdad? No es fácil. Y a los que han visto Rush, pues ahí interpretan un poquito de cómo él se sentía. Pero son cosas que están como que no todo el mundo puede hacer eso. Ellos son súper atletas y pues tienen que también demostrar que no pueden perder el asiento. Ustedes saben que aquí en la Fórmula 1 los asientos están contados y pues perderse una carrera pues no se la suelen jugar. Ahora bien, entre otras noticias y el tema principal de este episodio, Red Bull. Ustedes saben que desde que llegaron el 2022, Red Bull logró dominar con su RB18 con una aerodinámica súper adelantada. Adrian Newey logró entender al pie de la letra el reglamento y sacaron provecho de todo esto, estando yo creo que años luz, sarcásticamente, por delante de sus contrincantes. Pero como todo, cuando tú tienes un reglamento que apenas ha cambiado, que ha sido igual por los pasados 3 años, pues ya llegaron al límite, o ellos entienden que llegaron al límite del desarrollo, por lo menos para el RB20, que es el monoplaza actual. Y que así lo ha dicho Pierre Wache en una entrevista reciente, que me gustaría leer varias cosas de lo que él dice. Aquí tengo las expresiones. Yo diría que no realmente hemos mejorado en comparación con el año pasado, sin duda, pero no hemos dado lo que esperábamos en algunas áreas, especialmente en las curvas de alta velocidad. Esperábamos un poco más de lo que tenemos. Sin pensar en la competitividad del monoplaza, solo buscamos, basándonos en nuestras propias referencias, esperábamos un poco más con nuestra herramienta. Creo que algunos aspectos pueden ser por la correlación de la data. Estamos utilizando un túnel de viento bastante antiguo y también puede estar relacionado con la capacidad reducida debido a nuestra posición en el campeonato. Y quizás el hecho de que este es el tercer año con las reglas técnicas. O sea que ellos entienden que ya han exprimido lo suficiente ese reglamento y que ya es bien poco lo que se pudiera hacer, no tan solo el RB20, sino que también podría ser el monoplaza del próximo año, al menos que por alguna razón logren contratar a Adrian Newey de nuevo, qué sé yo, alguna consultoría. Pero promete que el 2025 será bastante competitivo, ya que McLaren, Ferrari yo no creo que tanto se acerque, pero Mercedes sí. Yo creo que Mercedes se está acercando y dará la lucha contra Red Bull en lo que resta de temporada, ya que ellos están entonces entendiendo cómo es que funciona el reglamento y están llegando a la misma pared con la cual se encontró Red Bull. Pero obviamente les tomó tiempo y muchos fracasos en el camino para poder entender el reglamento. Ahora, en otras noticias, hablando de reglamento, túneles de viento, Aston Martin, quien apostó por construir una nueva fábrica con nuevos instrumentos, nuevo túnel de viento, que por supuesto podrán utilizar a partir de a final de esta temporada, ya que está casi por ser completado. Será, por decirlo así, el túnel de viento con más tecnología y más a la vanguardia de la tecnología, porque McLaren sí terminó recientemente su túnel de viento, pero obviamente a medida que se desarrolle la tecnología, posiblemente el señor Stroll aproveche con alguna que otra cosa nueva. Mientras más moderno estés, más probabilidades de que te ayude a correlacionar la data, que eso es lo más importante con los equipos. Por eso es que McLaren ha podido dar ese salto de rendimiento, ya que al tener unos nuevos instrumentos mucho más precisos, lograr hacer el monoplaza a escala a la mayor tamaño posible, que es 60% del tamaño actual. Red Bull actualmente está haciendo el 50% porque el túnel de viento es viejo, y que McLaren igual utilizaba el de Toyota, que también era el 50%. Estamos hablando que es reducir el tamaño de estos monoplazas para simular este túnel de viento, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Pues es más difícil porque tienen los detalles mínimos bien reducidos, y pues traducir esto a un tamaño de mayor escala, pues no todo el tiempo suelen ser los números que ellos esperan. Es por eso que mientras más tecnología, más sensores, más cosas de última generación, puede ayudar entonces a que esa información que se consigue en el túnel de viento pueda entonces reflejarse en pista lo que ellos estén simulando en este túnel. Así que vamos a ver cómo le va a Aston Martin. Yo creo que si por fin logran completar aunque sea un poco de ese plan que ellos tenían a largo plazo, que se supone que para esta temporada ya estuvieran luchando por el campeonato, así lo había dicho en el 2022 el señor Lawrence Stroll. Pueden buscar por ahí la referencia de su discurso cuando inauguró ese monoplaza de ese año. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras que, hablando de desarrollo, hace poco, esta cámara está hoy aunque desenfocando, hace poco estuvieron dando una noticia sobre que ahora los equipos podrán desarrollar lo que por nosotros los puertorriqueños conocemos como aros. En Latinoamérica y el resto del mundo le llaman llantas, pero para nosotros son aros, que es lo que soporta la goma del monoplaza, ¿verdad? El neumático. Durante estos pasados años ha sido totalmente estándar, ya que ha tenido un solo suplidor por la FIA, y que si se fijan todos son iguales, lo que ellos le cambian solo entonces quizás algunos diseños, algunas cositas. En este caso aquí McLaren pues le puso parte de los colores de su auspicio, pero ahora podrán desarrollar esto. Yo entiendo que es una muy buena área de oportunidad para encontrar rendimiento en la siguiente temporada. Les recuerdo que hace unos años atrás Mercedes, quien conjunto con Oss Racing desarrollaban esos aros, llantas, tenían un sistema dentro de este, la cual ayudaba a jugar con la temperatura, a disipar el calor innecesario que generaba la frenada, y así mantener una temperatura más óptima para los neumáticos. Así que aquí hay una gran ventana, y pudiera ser entonces lo que distinga el próximo año esa posible victoria, porque si le dan carta blanca, como decimos acá en Puerto Rico, para desarrollar, no sé cuál será el límite del desarrollo de estos, pero es una área de oportunidad, ya que sería lo único diferente dentro del reglamento, y obviamente esto continuará hasta el 2026 por ahí para abajo, porque hay que aprovechar las oportunidades. Vamos a ver cómo sigue cambiando estos reglamentos y de qué manera pudiera beneficiar a los equipos. Ahí estamos viendo una imagen de cómo se veía esa belleza de Williams, porque algunos tenían diseños distintos y le daba una mejor vista a esos monoplazas. Obviamente lo hacía más llamativo, más bonito. Así que vamos a ver qué nos trae los equipos y qué lograrán hacer en las próximas temporadas. Y me voy despidiendo porque la cámara, cuando dice molestar, les recuerdo que esta semana de carrera estaremos trayendo toda la información que surja. Si hay algún cambio, alguna penalidad, lo que sea, lo estaremos discutiendo y traendremos los detalles, porque este fin de semana, desde el viernes, habrá acción, y ya el viernes estaremos haciendo un episodio para traer todo lo que se ha visto en pista. Así que, corillo, me despido, será hasta mañana.